Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Siete de la noche en punto. Bienvenidos, aquí están las noticias y en segundos el debate. Comienza a desacelerarse, por lo menos en estos días, hoy, la guerra comercial lanzada por Donald Trump. Luego de suspender los aranceles sobre México, el presidente de Estados Unidos también aplazó por un mes la imposición de aranceles a Canadá, mientras se implementa un plan para evitar el flujo de fentanilo. El primer ministro Justin Trudeau anunció la inversión de 1.3 billones de dólares de control fronterizo y reiteró la alianza que se mantiene con ese país.
We were always there.
Siempre hemos estado ahí para ustedes. Hemos tenido nuestras diferencias y si el camino es crear una era de oro, el objetivo debe ser fortalecer nuestras alianzas, no atacarnos ni castigarnos.
Luego de estas tensiones, Donald Trump volvió a usar a Colombia como ejemplo de las amenazas arancelarias si solucionan los problemas.
Everybody said that with Colombia it was going to be a disaster.
Miren a Colombia, miren lo que pasó. Todo el mundo dijo que con Colombia iba a ser un desastre, pero en una hora se arregló. ¿Y saben por qué? Por los aranceles. Sin aranceles no me habrían tratado igual.
Se espera que entre hoy y mañana la Casa Blanca sostenga conversaciones con el gobierno chino con miras a evitar la imposición de aranceles, en este caso del 10%. La discusión sigue de todas maneras. El País América, el periódico global, resalta que las tensiones económicas se comienzan a replicar en Sudamérica. Ecuador impuso aranceles del 27% a productos provenientes de México hasta que no se negocie un tratado de libre comercio. La discusión de este acuerdo se ha estancado desde que ambos países rompieran relaciones en abril del año pasado por la incursión de la policía ecuatoriana a la embajada mexicana para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass. Ahora hablemos de la incertidumbre generada por el posible cierre definitivo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Hoy la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que el dinero de USAID se ha malgastado en inversiones como óperas transexuales en Colombia.
These are some of the insane priorities that that organization has been spending money on.
Estas son solo algunas de las prioridades de esta agencia: $47,000 en óperas transexuales en Colombia, $32,000 en cómics trans en Perú. No sé por ustedes, pero la administración no quiere que el dinero de los contribuyentes se gaste en esta basura.
I don't know about you, but as an American taxpayer, I don't want my dollars going towards this crap.
Por este presunto mal gasto de recursos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que ahora él es el jefe de la agencia y reveló que la entidad se fusionará con el Departamento de Estado.
Es una agencia que debe responder a las políticas del Departamento de Estado y se niegan a hacerlo. Muchas de sus funciones continuarán, pero tienen que estar alineados con nuestra política exterior. USAID parece haber decidido que es una organización caritativa global separada de los intereses de Estados Unidos.
Mientras tanto, en Colombia siguen encendiéndose las alertas por el retiro del apoyo financiero de USAID. La vicepresidenta Francia Márquez advirtió que se afectará la implementación del capítulo étnico del acuerdo de paz. Entre otras cosas, frenará avances clave en derechos de indígenas, afrodescendientes, raizales, comunidades históricamente afectadas por el conflicto armado. Y en cuanto a la justicia, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el magistrado Alejandro Ramelli, aseguró que no se podrán investigar los crímenes cometidos por las extintas FARC si los 15,000 millones de pesos que gira USAID se suspenden definitivamente.
Yo confiaría en que esa decisión pueda revertirse porque la importancia de esos fondos para investigar ese tipo de crímenes, ¿cierto? Tanto de FARC como de Fuerza Pública, ¿no? En este caso, pues FARC. Entonces, un poco, si no hay esos dineros, no se puede investigar las FARC.
Vamos a Bogotá. Esto es lo que pasa en este momento. Un incendio de grandes magnitudes destruyó una fábrica de pintura y solventes químicos que obligó a cerrar por varias horas la avenida Boyacá con calle 43 Sur. Así se vivieron los momentos de pánico.
Había una llama atrás de una vitrina e intentaron apagarla con los extintores, pero pues la llama cogió fuerza.
Estaba trabajando ahí cerca y cuando fue que la chica del negocio salió pidiendo ayuda, el señor que está ahí en el negocio lo alcanzó a darle la vuelta y tenía la espalda quemándose.
La situación fue muy compleja porque al momento de como el fuego cogió fuerza, hubo un estallido.
Los campesinos llegaron hoy a un acuerdo con el Ministerio de Agricultura y levantaron los bloqueos que tenían en la carrera séptima. Óscar Reyes, director de la organización Dignidad Agropecuaria, amenazó con ir a paro si no se regula ahora el precio del arroz.
Para decirle al gobierno nacional que no puede seguir trabajando y vendiendo su arroz a pérdida. Sostuvimos una reunión, analizamos los temas con el Ministerio de Agricultura. Se le hicieron unas propuestas y esperamos que se cumpla todo lo que se acordó, porque o si no, y se lo dejamos claro al gobierno, habrá un paro nacional arrocero el próximo 17 de febrero.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche con los analistas vamos a los hechos relacionados con Donald Trump y América Latina. La imposición de aranceles, las medidas migratorias y el recorte en los programas de cooperación que generan efectos muy de fondo en América Latina y en el mundo. Después una mirada a la realidad del Catatumbo y a la ofensiva del ELN, si nos da el tiempo. Saludo a nuestros panelistas, Poli Martínez, periodista, columnista. ¿Qué hay? Gracias por estar con nosotros. Poli, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Buenas noches aquí mi compañero Mauricio y a toda la audiencia.
También Mauricio Rodríguez, ex embajador, profesor universitario, columnista. Hola, Mauricio.
Diana, buenas noches y un saludo muy especial a todos los oyentes de Hora 20.
Está con nosotros también desde Washington Juan Carlos López, presentador, corresponsal en jefe de CNN en español. Hola, Juan Carlos, un gusto tenerlo con nosotros.
Muy buenas noches, un saludo a todos. Y sí, aquí empezando la tercera semana de esta locura.
La tercera semana, así es. También con nosotros Víctor Mijares, profesor asociado al Departamento de Ciencia Política, Estudios Globales y coordinador de maestría en Estudios Internacionales. Víctor, lo saludo. ¿Cómo le ha ido?
Hola, buenas noches, Diana. Un gusto estar aquí con ustedes.
También vamos a hablar, pero más adelante, con Jonathan Ruiz. Él es director general de Proyectos Especiales del Financiero en México. Por ahora, un poco de contexto de lo que estamos hablando desde hace dos semanas, cuando ya la tercera, como dice Juan Carlos, cuando Donald Trump retornó al poder, la agenda del mundo ha estado concentrada en Washington. Guerra de aranceles, deportaciones, el recorte en programas de cooperación como el de USAID han marcado las decisiones tomadas por la administración. Estas decisiones han llevado a la reacción de mandatarios como Claudia Sheinbaum, Justin Trudeau, Gustavo Petro. Los hechos más recientes están relacionados con lo que podría ser el desmonte de USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, y que significa para Colombia casi 400 millones de dólares anuales. Esto para programas de asistencia humanitaria, paz, seguridad o desarrollo económico, con lo cual, ante un eventual desmonte de esta agencia, organismos como la JEP, que es la Justicia Transicional, la Unidad de Víctimas, programas como los PEDETS, se podrían ver afectados. De otro lado está el congelamiento de la cooperación que ya afecta a la operación de Migración Colombia en lo que tiene que ver con la atención a los migrantes. Y en otro plano está la guerra de los aranceles, que si bien quedó suspendida con Colombia tras el impasse de los aviones con deportados, la realidad del incremento de aranceles al 25% a importaciones mexicanas y canadienses, pues ya son una realidad bajo el argumento del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Acaba de anunciar que lo va a suspender por un mes mientras entran en los procesos de negociación con ambos países. En el caso de China, los aranceles serían del 10%. El panorama de presión desde Washington ha llevado a que Sheinbaum sostuviera un diálogo con Trump logrando mover 10.000 efectivos a la frontera con Estados Unidos a cambio de congelar por un mes el incremento de aranceles. Pero todo esto es bajo una situación un poco de chantaje, ¿no? El mismo escenario se vivió en Canadá, pues durante un mes quedará suspendida la medida mientras se adelantan las negociaciones. En el tercer plano, pero en el primero deberían estar, estamos hablando de los inmigrantes y las deportaciones. El presidente Petro insiste en que sea Colombia el que se encargue de los vuelos de repatriación. De hecho, este lunes salieron dos vuelos más hacia el estado de Luisiana para repatriar a colombianos. El presidente ha hablado de cruceros en caso de que sean insostenibles los vuelos, hasta una consulta popular para manejar las condiciones de los repatriados. Yo empiezo por preguntarles una primera lectura de la forma como Trump copa la agenda en estas dos semanas y la tercera que empieza. El TPS a venezolanos, redadas a migrantes, vuelos de deportación, guerra de aranceles, todo lo que les he contado, la gira de Rubio por Centroamérica. ¿Cómo analizan la forma como la administración Trump se toma la agenda y la hace suya? ¿Cómo aproximarnos a esa realidad? ¿Cómo informar sobre ella y sus decisiones que aparece en todas las conversaciones? Juan Carlos, empiezo con usted, que está en Washington.
Muy buenas noches. Mira, estamos empezando la tercera semana y si recordamos lo que fue el primer gobierno de Trump, no estamos viendo nada diferente, pero ahora ya con la experiencia de un primer mandato y vemos potenciadas dos características del gobierno de Trump, el primero, y es la incompetencia y la mezquindad. Eso se ha visto en estas tres semanas, se ha visto en las amenazas. Hablamos, por ejemplo, del posible desmantelamiento de USAID, de USAID, pues en ese caso es una agencia federal. El presidente no tiene la autoridad para cerrarla, pero una de las características de este segundo mandato de Trump es un asalto a los principios constitucionales para tratar él por decreto, y esto venía desde el famoso Proyecto 2025, una iniciativa conservadora de la que él se distanció, pero que ya se ha ido implementando paso a paso, aumentar el poder del Ejecutivo, por ejemplo, por decreto, acabar con la ciudadanía por nacimiento que está consagrada en la Constitución. Ya eso lo frenaron las Cortes, pasar un memorando para congelar los fondos, que es potestad del Congreso. Eso lo tuvieron que rescindir por el caos que causaron. Y el papel de Elon Musk, que es claro, que encabeza una agencia asesora, pero es una agencia que no existe en realidad, es una comisión, pero le han dado poder que ha llevado hasta disputas porque ha logrado acceso a los sistemas internos del gobierno federal. Entonces sí es Trump ya con la lección aprendida del primer gobierno. El FBI está adelantando purgas similares a las del senador McCarthy y podría ser una lista interminable de cómo hay un verdadero asalto a la democracia estadounidense ocurriendo.
Es cierto que en el día de hoy se le prohíbe a los empleados llegar a las oficinas de lo que nosotros en Colombia hablamos como USAID.
Sí. Se les permitió una delegación legislativa, los demócratas se acercaron a tratar de ingresar, hubo un funcionario a quien le dieron la orden de despedir a sus colegas, él se opuso porque se estaba violando el debido proceso y a él lo suspendieron, y eso está ocurriendo en diferentes agencias del gobierno federal. Hay una persecución a quienes ellos consideran opositores, despidieron a los inspectores generales, el equivalente de los ministerios en Colombia, como decir el auditor de cada ministerio. Se supone que por ley deben dar una notificación al Congreso 30 días antes de despedir a esos funcionarios y tiene que ser por causa. Los despidieron con excepción de dos, no dieron causa y tuvieron que salir de sus cargos a pesar de que es en clara violación de la ley.
Usted decía esto es una agencia federal, con lo cual Trump no podría acabarla, o sea que esto podría ser demandado ante un juez. Y la otra pregunta acá es, Marco Rubio dice que esta agencia pasaría a estar bajo el control del Departamento de Estado. ¿Eso se podría hacer con un decreto ejecutivo como los que ha venido manejando Trump o requeriría pasar por el Congreso?
Acá hay una disputa en donde se está tratando de llevar el poder ejecutivo al mayor límite posible. La agencia tendría que pasar por el Congreso. El anuncio de Rubio va en línea con lo que dice el presidente Trump y todo entra a la disputa legal y al manejo político, pero en efecto tienen congelados los fondos. Por ejemplo, uno oye versiones tan absurdas. La ópera de la que hablan en Colombia es una ópera que es reconocida en Estados Unidos, que fue a Colombia. Él dijo, la secretaria de prensa, que estaban gastando 50 millones de dólares para preservativos en Gaza. No hay evidencia de que ese programa exista. Hoy Trump dijo que eran 100 millones. No han presentado evidencia de que eso sea real. Y con lo que paga el gobierno federal de Estados Unidos por condones, serían tantos que inundarían no solo Gaza, sino el Medio Oriente. Entonces, una de las características de Trump es mentir, repetir las mentiras y volver las mentiras sus temas para vender su agenda, y es lo que estamos viendo, lo vemos con Canadá, lo vemos con México.
Sí, usted sabe que ese es uno de los puntos. Ahora que miraba las redes antes de entrar al programa, veía lo de la ópera transexual y decía, esto sí, de verdad, es una manera muy fea de maltratar lo que se hace con un programa como USAID, que durante años, y usted lo sabe, en Colombia se ha dependido de ese dinero para llevar a cabo incluso las investigaciones más profundas, como lo ha hecho la Fundación de María Victoria Llorente en Colombia, Ideas para la Paz, que se fundamenta básicamente en poderle explicar a los colombianos qué es lo que ocurre en estos territorios, por qué se da la guerra, información que además le sirve a los Estados Unidos para poder permanentemente revisar en qué se invierte. Entonces se puede posiblemente coger un programa que tenga como foco el favorecimiento o el respeto por las minorías trans y convertirlo en una mentira de millones de dólares para invertir en óperas trans o en cartoons, creo que dijo, en Perú.
Sí.
En cómics en Perú. Y ahí es, digamos, como ese gran desafío de cómo nos movemos en ese mar de mentiras y al mismo tiempo en decisiones reales. Entonces los invito a que arranquemos primero por la pregunta de cuál es el propósito y el sentido de esta guerra arancelaria, con qué objetivo la desata, para negociar y conseguir lo que quiere, para mostrarse fuerte, porque quiere poner en riesgo la estabilidad económica global. O sea, ¿en dónde podemos decir que está parado jugando? ¿Realmente estamos ante una decisión que se iba a tomar o los aranceles como mecanismo de chantaje y de amenaza? Mauricio.
Creo que el presidente Trump no se conforma con ser presidente de los Estados Unidos. Quiere ser presidente del mundo. Y es un presidente peligroso, dañino, torpe, pero con un garrote muy fuerte, muy poderoso. El garrote de los aranceles, el garrote de las visas, el garrote de los fondos de USAID. Y está chantajeando al planeta entero con esas amenazas que ha suspendido temporalmente, pero que durante los 4 años, que ojalá que no sean más de 4 años, él y sus compañeros ideológicos van a seguir amenazando al mundo entero para que supuestamente América sea mejor, pero tarde o temprano, y ojalá sea más temprano que tarde, el propio Estados Unidos va a empezar a sufrir las consecuencias negativas de estas torpezas e injusticias que está cometiendo el presidente Trump.
Poli.
Yo creo que él sigue el principio del que pega primero, pega dos veces. Y está ejerciendo como un gran negociador, digamos, fortaleciéndose en su pasado de negociante, de empresario y pues de bully en ese sentido. A mi juicio, lo que está haciendo es cambiando de entrada y muy rápidamente por el desconcierto que genera el tablero de las relaciones internacionales, que él piensa que lo va a favorecer. Las acciones en pausa con México y con Canadá son dos temas pues fundamentales para los Estados Unidos, y ya le manda el mensaje a China, con quien se va a reunir mañana, tengo entendido, y a Europa. Y a la hora de la verdad, a pesar de que ya les mandó el mensaje por adelantado, pues el margen de maniobra para el mundo es muy, muy reducido. Si nos vamos a todos los organismos internacionales, como se está saliendo de ellos y no los respeta, entonces todas esas instancias que existían dejan de ser. Todo lo que se ha criticado a Naciones Unidas, lo que queramos, pero ahora el mundo se voltea y dice, ¿quién me va a defender de este personaje? Y no hay ninguna instancia que tenga un peso. Entonces yo creo que él está pateando muy rápido, muy agresivamente, y está asustando a todo el mundo, y empieza a haber un espacio de negociación, puro negociación.
Hay que poner un punto sobre el cual me gustaría volver ahorita, y es, no existe una instancia a la que se pueda, una instancia con una
todo
neutralidad que pudiera de alguna manera intervenir con credibilidad para ambas partes.
Todo es bilateral.
En teoría, el ejercicio debería ser Naciones Unidas, pero en la práctica todos sabemos que Naciones Unidas no opera para casos extremos tan graves como lo que estamos viviendo ahora.
Voy a hablar unos segundos, unos minutos con Jonathan desde México. Jonathan, gracias por estar con nosotros, con su experiencia económica y con su credibilidad en estos temas. Quiero preguntarle y saludarlo. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Trump lo dijo hoy, las amenazas arancelarias serán la fórmula para negociar. El fin de semana sale el anuncio y hoy tanto México como Canadá informan que se suspende por un mes la medida. ¿Le está funcionando la estrategia Trump de los aranceles? ¿Qué tan arriesgada resulta? ¿Tiene la ventaja Trump o puede abrirse un camino de negociación permanente, no tan momentáneo con México?
Bueno, el daño está hecho. Ya ese no se puede revertir. Tenemos un tratado. Se firmó durante su pasada administración. Él la firmó. Es un tratado de libre comercio. Y está visto que el valor de ese tratado es muy bajo, si no es que nulo, ante las amenazas que está haciendo ahora. Hay un tratado que en una de sus cláusulas indica que, incluso en el peor de los casos, debe terminar en 2036. Pero ante estas amenazas, pues realmente su efecto mengua o se debilita fuertemente, ¿no? Esa es la percepción que tenemos. Los negocios acá en México están tratando de asimilar la circunstancia bajo una nueva lógica. Antes parecía negociar sobre una base firme, había, digamos, instituciones legales y un documento sobre el cual respaldar decisiones. Ahora mismo esa base se debilita y, por tanto, los negocios tienen que tomar decisiones sobre un flujo de hechos. Si bien está dando esta prórroga de un mes, pues en 30 días estaremos en una zozobra, ¿no? Pensando en si va a permanecer o no esta circunstancia que goza México de no pagar aranceles en sus exportaciones, o si eventualmente está insatisfecho con los resultados y vuelve la amenaza. Entonces, vamos, es indiscutible que tenemos un antes y un después. Que efectivamente, antes tuvimos una experiencia con él en materia de amenazas de aranceles, pero creo que el hecho de que ahora sea sobre la base de un documento que él firmó nos hace pensar que ya cualquier cosa que podamos acordar con ese gobierno, el de Donald Trump, pues es poco relevante por más que esté firmado, ¿no?
¿Cuál es el impacto específico para la economía interna, para ustedes, con esta serie de aranceles? O sea, ¿qué implica el arancel del 25% si llegara a empezar a andar? ¿Estamos hablando realmente de una recesión para México?
Sí, indiscutiblemente, si llega a aplicar ese 25% de arancel, la demanda va a reducirse, la demanda de todo tipo de productos. México es un gran exportador de manufactura, exporta coches, exporta máquinas, exporta utensilios médicos. Si todos esos productos de pronto elevan un 25% su precio en los Estados Unidos, eventualmente esas empresas importadoras lo buscarán en otras partes. Entonces, tenemos un impacto. ¿Cuál es ese impacto? Habrá que ver. ¿Por qué? Porque también habrá que ver el impacto neto. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, desde que Donald Trump figuraba en las encuestas para tomar la presidencia de los Estados Unidos hasta la fecha, el peso se ha devaluado en un 20%, se ha depreciado en un 20%. Entonces, el efecto neto de los aranceles del 25% todavía está por revisarse, porque al final de cuentas, siendo que la moneda se está depreciando, pues eso nos ha beneficiado en términos de precio de producto. Un arancel del 25% habría que evaluar cuál será finalmente el efecto. Pero hay un hecho que es contundente. Las inversiones se están deteniendo porque, dada esta circunstancia, pues no hay reglas claras sobre las cuales pueda preverse en el largo plazo. Si uno quiere construir una planta de 500 millones de dólares o de 1,000 millones de dólares que cuesta una planta automotriz o una planta de manufactura, pues evidentemente se ponen en pausa estas inversiones hasta ver cuáles serán las reglas sobre las cuales opere o, digamos, haga negocios esta inversión. Entonces, hay un efecto, la tasa de crecimiento prevista para México en la economía de este año es del 1%, más o menos, y eventualmente, en caso de un efecto de que se apliquen estos aranceles, pues entraremos en un territorio negativo. Eso es indiscutible, simplemente por efecto de una caída en la demanda de productos.
Se empieza a hablar en Estados Unidos, como acá un poco en algunos sectores, de mirar la posibilidad de encontrar una ventana de oportunidad en otros mercados, o no existe mercado posible que reemplace la transacción México-Estados Unidos.
Bueno, los mercados alternativos son conocidos. China es uno de ellos y a China le acaba de amenazar también con un arancel adicional del 10%. Y quiero decir adicional, porque no nos olvidemos que China ya paga aranceles, contrario a lo que pasa con México o con Canadá, que no pagan aranceles. Entonces, el hecho de imponer un arancel adicional, pues marcaría un sobrecosto de cualquier manera sobre lo que representaría China. Además, China ha venido incrementando sus salarios, eso para beneficio de la sociedad china, pero ese incremento en los salarios ha venido encareciendo los productos que provienen de allá. Entonces, la alternativa a China se ha encarecido. Otras alternativas, pues quizás tendrían que ver a lo mejor con Europa, pero recordemos el costo de la energía en Europa y hace improbable, digamos, que la manufactura europea pueda llegar a bajos precios a Estados Unidos. Entonces, realmente me parece que Donald Trump actúa sobre una lógica que solo opera en su mente. No hay una lógica de negocios. De hecho, la US Chamber of Commerce, y quiero decir con esto, la Cámara de Comercio, que agrupa a los presidentes de las empresas de los Estados Unidos, la Cámara más poderosa de comercio de los Estados Unidos, inmediatamente el fin de semana, cuando supo que iban a imponer aranceles sobre México y Canadá, lo primero que dijo es: necesitamos más tratados comerciales, no menos tratados comerciales. Necesitamos abrirnos, no cerrarnos. Y esa ha sido su postura clara. Y ojo, porque parecería una postura menor, pero la US Chamber of Commerce ha terminado apoyando al candidato ganador en cada una de estas elecciones. Es decir, cuando Donald Trump, digamos, era un candidato útil a sus intereses en la candidatura de 2016, lo apoyó y ganó. Cuando Donald Trump se desvió de los intereses de la US Chamber of Commerce apoyó las candidaturas demócratas que terminaron ganando la elección con Joe Biden. Ahora, en esta última elección, Joe Biden estableció regulaciones que no convinieron a esa Cámara de Comercio y esta Cámara de Comercio apoyó a Donald Trump, o al menos al Partido Republicano, y ganó a Donald Trump. ¿A qué voy con esto? Que ignorar la posición de la US Chamber of Commerce para cualquier presidente es algo muy peligroso, y en este momento la US Chamber quiere más tratados comerciales, no menos.
Jonathan Ruiz, gracias, gracias por estar con nosotros en este espacio. Juan Carlos, vuelvo con usted para preguntarle al revés, ¿qué tanto pierden los estadounidenses con aranceles tan altos en productos que llegan de México, de Canadá, de China? En términos, por ejemplo, de inflación, de aumento de costos, ¿cómo va Estados Unidos a equilibrar ese panorama?
Esa es la gran incertidumbre. Trump sigue explicando los aranceles como un impuesto que recibe el gobierno de otro gobierno, en este caso de México, de Canadá, cuando los aranceles los pagan los importadores. La Reserva Federal se negó a seguir bajando tasas de interés por el temor ante las decisiones de Trump, porque hay un temor inflacionario por esas medidas que pueda imponer. Eso está llevando a una preocupación interna porque, aunque la economía viene en un proceso muy sólido con Biden, aunque el desempleo está a un nivel históricamente bajo, las tasas de interés siguen estando altas. El sector de vivienda está frenado porque las tasas están altas y la retórica de Trump no ayuda. Él vive citando en discursos al presidente McKinley, quien en 1890 era congresista y pasó una ley de aranceles de 50%, y él dice que fue la época de mayor prosperidad. Eso llevó a que los republicanos perdieran la presidencia ante los demócratas y ese proceso terminó en la Gran Depresión. Ese es el temor que hay ahora. Por ejemplo, viene el Super Bowl, el Supertazón la semana entrante, el consumo masivo de aguacate hubiera tenido un aumento del 25%. La cerveza que fabrica México para Estados Unidos. Uh-huh. Temas alimentarios, los vínculos son tan profundos que no hay cómo desligar a Estados Unidos de México y de Canadá.
Juan Carlos, esas imágenes que se ven en algunas redes sobre Walmart y algunos supermercados donde hay estantes aún vacíos, ¿son creadas o hay efectivamente? Bueno, tengo algunos parientes que efectivamente me dicen que sí hay unos productos que no se encuentran. ¿Esto a qué se debe? ¿La gente está comprando por algún tipo de temor o porque los precios se van a subir? ¿Cómo es esa realidad?
Hay una combinación, hay miedo. Por ejemplo, hoy hubo una protesta y me consta que funciona, por lo menos un negocio que sé que opera, una panadería salvadoreña, estaba cerrada y tenían un aviso diciendo que era en apoyo a los latinos que son blanco de las redadas. Pero hay almacenes de cadena como Walmart que ahora, cuando deben estar llenos, están desocupados. O ciudades como Nueva York, en donde hay vecindarios, donde normalmente hay mucha gente en la calle, en donde las calles están desocupadas por el temor a las redadas. En temas de productos, todavía no se ha visto una escasez, más es la gente que no quiere salir, está comprando para abastecerse, Y hay temas como los huevos. Los huevos en Estados Unidos están carísimos y no tienen nada que ver con las políticas del gobierno, sino con la gripe aviar.
Con la gripe aviar, sí.
Es uno de los temas que Trump va a tener que explicar, pero hasta ahora la estrategia ha sido echarle la culpa al gobierno Biden, que es normalmente la estrategia de Trump echarle la culpa a alguien más.
Y también hemos visto en los puertos algún tipo de anuncio sindical porque no llegan los trabajadores precisamente por el temor de ser agarrados allí en las redadas, con lo cual se está sintiendo al interior en la ciudadanía norteamericana todos los efectos de lo que estamos hablando en la cotidianidad de la gente. Víctor, voy con usted para preguntarle un poco el margen de maniobra de estos países para negociar con Trump. Sheinbaum despliega efectivos en la frontera y se congela la guerra arancelaria. En el pasado, AMLO reforzó la política migratoria de alguna manera para evitar esos aranceles. Hay como una diferencia entre las respuestas de Sheinbaum, de Trudeau, del mismo Petro. Si bien son escenarios distintos, ¿de qué manera está leyendo usted la forma como estos líderes de estos países afectados están reaccionando a la política Trump? Pero esta pregunta apenas regresemos.
Hora 20.
Regresamos en Hora 20 analizando la guerra arancelaria, la suspensión de la ayuda a través de USAID, la situación de un gobierno que empieza su tercera semana marcando la agenda mundial. Mauricio Rodríguez, Poli Martínez, Víctor Mijares, Juan Carlos López, Jonathan Ruiz. La pregunta que le hacía a Víctor un poco es cómo analiza las reacciones de los líderes de Sheinbaum, de Trudeau, del mismo Petro, en sus diferencias, en sus posiciones y cuál es el margen de negociación y de acción frente a lo que Donald Trump está haciendo.
Sí, en efecto, hay unos casos que son muy distintos y además la forma en la cual han reaccionado no solamente es distinta por la propia naturaleza de la coyuntura, la propia naturaleza de la relación bilateral, sino también por la propia naturaleza de la forma en la cual se generaron estas condiciones que llevaron a este tipo de amenazas. Pero yo quisiera enmarcar un poco esto, porque creo que hay que tener mucho cuidado con dejarnos llevar un poco por el día a día. Es decir, Trump nos va a llevar al día a día y nos va a meter un poco en esa narrativa. Y yo acá, antes de abordar esa pregunta que me haces, Diana, quisiera, yo saqué algunos extractos y algunas ideas generales acerca de un libro que escribió el mismo Donald Trump en 1987, ¿verdad?, sobre su arte de la negociación. Y fíjense una cosa, ¿no? Plantea, entre otras cosas, maximizar la percepción de poder. Es decir, mostrarse más fuerte incluso de lo que es. Cuando vemos efectivamente la forma en la cual amenaza de forma desproporcionada, es decir, ante cualquier tipo de provocación, ¿verdad?, lanza la posibilidad de un ataque muy fuerte, pues está tratando de maximizar ese poder. Hacer ofertas agresivas, ¿no? Es otro de los puntos que él mismo plantea en su libro. Crear incertidumbre, es decir, que estamos constantemente, digamos, tratando de entender qué está pasando porque nos parece que es absolutamente delirante, sobre todo algo que se mencionaba hace un rato acerca de que si estas amenazas y estos aranceles tienen un objetivo económico. No tiene ningún objetivo económico, tiene un objetivo político, tiene un objetivo además de lo que yo podría llamar una especie de geopolítica basada en un imperialismo nostálgico, ¿no? Es la idea de una reconstrucción, un poco, digamos, reconstrucción a posteriori, ¿no? De una idea de make America great again, ¿no? Es decir, cómo volver a ser grande Estados Unidos, pero de pronto con una idea un poco romantizada de esa grandeza. Otro elemento importante, el manejo de la narrativa. Él mismo lo plantea en su libro. Y, por supuesto, uno de los últimos puntos, explotar el tiempo y la paciencia, es decir, desesperar al adversario. Entonces, en ese sentido, creo que está aplicando su propia receta, ¿verdad? La está aplicando a sus rivales, está jugando de una forma que, por supuesto, pone en riesgo no solamente la economía mundial, pone en riesgo la propia economía de los Estados Unidos, pone en riesgo la propia estabilidad del Partido Republicano, pero recordemos una cosa, estamos hablando de un populista con esteroides, estamos hablando de un populista que está dispuesto a hacer todo para engrandecer su propio legado, por mostrar, digamos, su virilidad y su poder en un contexto, pues no solamente de política internacional y nacional, y que además no quiere responder a las instituciones, como ya se había dicho. En ese sentido, las respuestas, y aquí también hay que hablar, porque esto es un juego estratégico,
hay que hablar también de los otros países y puede extender no solamente a los tres que acabas de mencionar, sino también a la Unión Europea, sobre todo a la OTAN, es que tanto Canadá como México, como Colombia y Europa han jugado mucho a depender de los Estados Unidos. No se hizo un trabajo de diversificación comercial, por ejemplo, porque se entendía que los Estados Unidos eran un país estable y que independientemente del cambio de gobierno, pues se iba a mantener esa posición. En ese sentido, a tu pregunta respondo, el margen de maniobra es pequeño porque no se hizo la diversificación a tiempo. En el caso de Canadá, más del 75% del comercio de las exportaciones va a los Estados Unidos. En el caso de México, 80%. En el caso de Colombia, el primer socio, no solamente comercial, sino además el primer socio en materia de defensa. Y en el caso de la OTAN, casi el 70% del presupuesto de la alianza depende del gasto militar de los Estados Unidos. Entonces, Trump está explotando ventajas que los propios aliados y competidores le han dado, han puesto en sus manos. Por supuesto que aquí hay un tema que es muy llamativo porque está dañando de forma muy directa y muy contundente precisamente a sus aliados, es decir, a los países que son más cercanos, a los que son más confiables.
Claro, y ahí me surge la pregunta de esto tan interesante que usted ha planteado. Él está aplicando su propia fórmula, una fórmula que conocemos, que conocen los líderes de otras naciones, pero no existe una fórmula para enfrentar o por lo menos pararse de alguna manera frente a Trump y lograr beneficios o por lo menos evitar daños muy profundos en esos países. Esa fórmula se debería construir globalmente, se debería construir independientemente, Mauricio.
Construir esa fórmula tardaría mucho tiempo y es muy difícil poner de acuerdo a líderes de diversas ideologías y con distintos intereses. Yo creo que el talón de Aquiles de Trump va a ser la pérdida de popularidad en los Estados Unidos. Interna. Es que hay que recordar que él ganó, pero por un margen muy estrecho. Y hoy en día ya hay bastante gente preocupada, asustada, arrepentida de haber votado por Trump. Muchos latinos, afrodescendientes, mujeres, minorías que empiezan a sentir el efecto de este gobierno arrogante, autoritario, discriminatorio, clasista, fascista en algunas manifestaciones, etcétera, etcétera. Y eso sí que le preocupa a Trump. En el momento en el que él vea que está cayendo su popularidad, pues va a tener que de alguna manera retroceder en esa actitud tan ofensiva. Y algo muy importante que se ha mencionado anteriormente, la inflación. Ojo, los aranceles son una herramienta claro. que estimula la inflación porque protege a los productores nacionales ineficientes, que no son tan competitivos, que no ofrecen la misma calidad, que no tienen los buenos precios, obliga a traer de países que no ofrecen la misma calidad y los mismos precios que hoy en día están beneficiando a los consumidores, y la inflación ha sido un problema grave en Estados Unidos en los últimos años. En el momento en que la inflación repunte o deje de bajar, que las tasas de interés, como correctamente han dicho los otros panelistas, no sigan bajando, no puedan bajar precisamente para luchar contra la inflación, buena parte de los norteamericanos, estadounidenses, para ser más preciso, van a empezar a criticar al gobierno de Trump. Entonces yo creo que por ese lado va a venir el debilitamiento del presidente Trump. Ojalá.
Yo quiero agregar, apartándome un poquito de acuerdo con lo que decía Mauricio, creo que uno de los impactos para Colombia es que ese viejo lugar de que esto es una política bipartidista y nos van a apoyar en el Congreso cambia totalmente. Para nosotros es un golpe violento porque está el conflicto al interior de los Estados Unidos y del Congreso en estas ya pujas que se están dando, que nosotros pasamos a un tercer lugar. Lo otro que creo que es importante señalar es que el embajador García Peña tiene un escenario que nunca se pudo haber imaginado, ni tener a un presidente como Petro de las 3 de la mañana, ni tener en el Departamento de Estado, que ha sido además golpeado previamente en el gobierno de Trump, que ha desocupado a los que conocían a Colombia, se encuentra, yo creo que bastante aislado o con una situación que no se ha pensado. Y lo último es que yo creo que esto afecta a la tal unidad latinoamericana. En el discurso todo el mundo puede ser anti-gringo y dicen lo que sea, pero a la hora de la verdad México va a pelear por sus intereses y cada uno, ya Panamá también movió sus fichas y cada uno se va a defender porque tiene unos intereses internos, tiene unas audiencias, están empezando gobiernos. Entonces esto,
claro, cada uno se moverá dentro de su, por supuesto, asimetría,
claro,
que la hay efectivamente en todos los países latinoamericanos.
Sí, la unidad latinoamericana y o sea, queda de canción. Pero es la realidad, yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo otro es que tenemos nosotros una cancillería que desde hace años viene siendo también horadada y saliendo de gente que realmente sabe la relación con Estados Unidos.
Juan Carlos, volviendo a ese, cuando usted contestaba la primera pregunta, decía se está comportando como en su primer gobierno, pero profundizando determinadas acciones, llevando al límite al Ejecutivo. ¿Usted siente que podremos empezar a ver un Trump que se tranquilice un poco ante la misma ciudadanía interna, como se ha planteado aquí, frente a los efectos de lo que sus propias decisiones en términos económicos puedan tomar?
Yo creo que debemos entender cómo llega Trump a este segundo mandato. Viene aquejado por una serie de procesos legales y vimos que los que avanzaron fue hallado culpable. En Nueva York fue declarado culpable de 34 delitos graves por fraude en documento. Logró frenar procesos a nivel federal al ganar la elección y ahora su Departamento de Justicia, porque lo está manejando de una manera que no se acostumbra en Estados Unidos, y es que el Departamento de Justicia ahora le responde a Trump y están cerrando las investigaciones que tenía pendiente. Él ha llegado desaforado y la pregunta es ¿cuánto le va a durar esta ofensiva? Pero hay un factor clave. Esta es la segunda presidencia de Trump. Constitucionalmente no se puede reelegir y eso lo saben los legisladores de su partido, tanto en Cámara y Senado. Y ya algunos empiezan a mostrar algo de distancia pensando en su futuro. La pregunta es, si estas decisiones iniciales disparan la inflación y la economía no funciona, eso no va a caer bien. El indulto que hizo a más de 1.500 personas vinculadas al asalto al Capitolio no ha recibido una buena aceptación aún entre sus seguidores por la clase de personas que fueron indultadas. El nepotismo, que es una característica de su gobierno, tampoco le ayuda. Pero creo que en este sistema político en el que el interés personal de reelegirse pesa más que la alianza partidista, va a llevar a que Trump se pueda ir desinflando y veremos en 2 años, en las elecciones intermedias, probablemente un cambio de una de las cámaras. La pregunta, la duda que tengo yo es ¿para cuánto le va a aguantar la gasolina a este nivel? Porque tuvimos la crisis con Colombia, que fue un fin de semana y se resolvió muy rápidamente con esa negociación. La crisis con México y Canadá, que se ha resuelto de la misma manera. Entonces pasa aquel aforismo de que perro que ladra no muerde, y la pregunta es ¿cuándo ya los rivales?
¿Cuándo va a morder?
De todo, ya no le tenga miedo.
¿Y a quién? Sí, claro.
Sí. Gracias, Juan Carlos. Pasemos en los últimos minutos del programa a USAID, porque quisiera preguntarle, Víctor, ¿qué implica para Colombia que este gobierno de Trump elimine la cooperación a través de la agencia? ¿Cuáles serían las consecuencias, especialmente en los temas de paz y humanitarios? ¿Puede ser la cooperación otro mecanismo de negociación y de presión de Trump para conseguir lo que él quiere? ¿O aquí sí estamos ante un tema que definitivamente responde ideológicamente a lo que dijo hoy, que los impuestos de los norteamericanos tenían que tener unos focos muy específicos de inversión en estas naciones, que no solamente es la colombiana, sino, como usted bien lo decía, Unión Europea, por ejemplo?
Sí, en el caso de USAID y el tipo, digamos, de instrumentos que tienen que ver con la ayuda internacional, ahí yo creería que el gobierno Trump tiene unas características pues que hay que tomar nota acerca de ellas, y es que por una parte, pareciera que Trump no tiene fuertes compromisos ideológicos ni ningún tipo de formación política ideológica demasiado clara. Es decir, de pronto se abraza con Milei y luego impone aranceles, lo cual es absolutamente, digamos, contrario al pensamiento libertario que plantea Milei, por ejemplo. Creo que sí hay detrás de Trump y en torno a Trump una serie de ideologías, de creencias, de sistemas de creencias que coinciden parcialmente con él, pero no completamente. Pienso en el caso, por ejemplo, del secretario de Estado Marco Rubio. Marco Rubio tiene una visión, digamos, que a veces es bastante opuesta a la del propio Trump. Por supuesto que tienen que un poco bailar al ritmo del presidente. Pero en ese caso en particular, yo creería que parte del gobierno estaría dispuesto a efectivamente eliminar ayudas o limitar esas ayudas hasta el mínimo, mientras que Trump quisiera ver eso como una forma de negociación, de buscar concesiones por parte, en este caso, del gobierno colombiano o de algunos actores, incluso subnacionales, que se alineen con él. Pero veo que en el caso de USAID, particularmente, hay un componente ideológico que no sé si necesariamente está asociado a Trump, pero que sí está asociado a muchos de sus, digamos, fórmula dentro del gobierno
pues nada menos que Elon Musk.
De funcionarios importantes, el propio secretario de Estado, y que tiene un interés muy marcado en limitar esto. Esto, por supuesto, es muy, muy fuerte y va a tener un impacto muy importante en el proceso de paz, en todo lo que tiene que ver
con la transición. Le quisiera preguntar a Poli, ¿terminaríamos pensando en que esta ayuda no se elimina, sino que se condiciona?
Yo creo que ciertos aspectos de la ayuda se van a eliminar. Yo creo que van a hacer una, digamos, limpieza de lo que consideran prioritario o no. Creo que el área militar va a estar más condicionada por temas de inteligencia. Como ustedes saben, el acceso a la inteligencia en este país ha cambiado de manos. Creo que esa es una forma también de negociar. Y lo otro es que algunos programas pienso que van a terminar, y otros bajo digamos, la distribución de Marco Rubio, que es su gran base para negociar con los distintos países como secretario de Estado, van a permanecer. ¿Cuáles y finalmente con qué criterio? Creo que ahí está el problema. Migración es lo que más presupuesto se lleva. Quitarle,
¿de USAID, migración?
Sí, si le quitan ese dinero a la atención a los migrantes, están reproduciendo el modelo para que vuelvan y se suban a Estados Unidos. Es claro. Un poco loco, ¿no? O sea, no queremos que se vayan, pero les quitamos el apoyo. Y a estos países les toca, pues, empezar a ver cómo van a caminar solos en ciertos temas, y eso es un problema.
Diana, una preocupación grave con respecto a esas condiciones, y lo notamos en las conversaciones con la presidenta Sheinbaum y con el primer ministro Trudeau, el condicionó, digamos, la suspensión de la aplicación de los aranceles a la labor que se haga en la frontera con los migrantes, tal, pero también hizo mucho énfasis en el tráfico de drogas, concretamente el fentanilo.
Sí.
Y a Colombia nos viene ese garrotazo muy pronto. Va a decir,
sí, esa era la pregunta,
nos van a desertificar con seguridad, claro. Y bueno, y nos van a poner una cantidad de limitaciones en muchas cosas. Y el problema ahí serio es que ni México, ni Canadá, ni Colombia va a poder hacer mucho, porque mientras ese tráfico de drogas sea ilegal, con esos márgenes de ganancia tan elevados, va a haber fentanilo o drogas sintéticas o cocaína a mares, porque la demanda en Estados Unidos sigue siendo muy fuerte. Y el problema es un problema de salud pública en Estados Unidos, un problema de educación. Lo hemos dicho desde hace muchos años, la guerra contra las drogas es un fracaso total, $1 trillón desperdiciados, cientos de miles de muertos, la mayoría colombianos y mexicanos, y el consumo sigue ahí, no pasa nada. Pero es la manera de distraer y de culpar a los migrantes, a los sudamericanos, a los mexicanos, etcétera, etcétera, de los males de los Estados Unidos, porque ellos son perfectos y pobres niños que están siendo contaminados y envenenados por estos maleantes.
Juan Carlos, en ese tema, internamente, ¿qué lectura hay sobre la política o sobre lo que pueda hacer Donald Trump o plantear en este segundo mandato para luchar contra la venta de drogas internamente y contra el consumo y la manera como se atiende una política antidrogas en los Estados Unidos?
Es que lo planteaba el último panelista, el reto, que aquí se ve como un problema externo, no un problema interno, no se ve como un problema de consumo. Y si el secretario de Salud va a ser Robert F. Kennedy, quien es un personaje que ha estado en contra de las vacunas, quien ha estado promoviendo tratamientos no reconocidos, si es el encargado de esa política, pues todavía no está claro que salga de comisión. Se supone que este martes es el primer voto y tiene mucha oposición. Pero el gobierno de Trump es uno, y sé que Trump tiene seguidores en todas partes y en Colombia también. Uh-huh. No les gusta que uno lo diga, pero Trump es pura forma y poco contenido. Y en este caso veremos que uno no lo vaya a hablar sobre las víctimas que genera el narcotráfico, sobre el consumo, sobre los carteles que operan dentro de Estados Unidos, porque no creo que el negocio del narcotráfico se limite a los carteles que operan en México o que pueden operar en otras partes del mundo. Entonces, la retórica no ayuda. La salud pública ahorita está ahorita, y precisamente el gobierno de Trump está dominado por todo este tema cultural que es muy fuerte para el movimiento conservador. Él empezó acabando con todos los programas de diversidad. En eso están enfocados. Y en el tema del fentanilo es más un tema de discurso externo. Cierro con esto. Recuerdo una vez en el Super Bowl que está por ocurrir, que es el evento deportivo más grande, hubo una campaña donde le mostraban a los estadounidenses que su consumo generaba muerte en Colombia. Hubo un escándalo que lo tuvieron que retirar del aire porque estaban victimizando a los adictos que eran las víctimas de estos narcotraficantes, en este caso de Colombia. Esa es la actitud y eso es lo que lleva el gobierno Trump y por eso en ese lado no se ve mucho movimiento. Aquí ya es normal que los departamentos de policía tengan estos inyectables para resucitar a quienes están en sobredosis. Así es de grave la epidemia de narcotráfico y como dijo la presidenta Sheinbaum, en las calles de Estados Unidos no se combate como se debería.
Así es. Juan Carlos, una pregunta específicamente para usted. ¿Cómo está resultando el ejercicio de informar en un segundo mandato y en esta tercera semana? Yo pienso, si esta agenda nos tiene a todos, obviamente a los países más afectados, hablando día a día, minuto a minuto de Donald Trump, ¿cómo resulta para alguien como usted, para sus compañeros, para los medios en los Estados Unidos, enfrentarse al desafío de volver a informar en este segundo periodo?
Como ya tenemos la experiencia del primer gobierno, es como más de lo mismo y es simplemente un reto de estar resaltando las mentiras que salen a diario y de estar contrastando y de estar dando la información. Y repito, a los seguidores de Trump les molesta, pero este es un gobierno que se basa en la incompetencia, que se basa en la mezquindad, que se basa en la mentira y pues lo que tenemos que hacer es seguir reportando y seguir destacando cuando lo que se dice no es verdad, cuando esas políticas de las que se habla responden más a una agenda. Quiero mencionar algo de lo que no hemos podido hablar, es Venezuela. Los migrantes venezolanos tenían un estatus de protección temporal. Se los acaban de anular y según la Secretaría de Seguridad
Son
Nacional,
700.000. A mí esa creo que es una de las noticias que más me ha impactado de todo lo demás, porque estas personas
y
estaban
compran
legalmente en Estados Unidos.
que las
Compran
condiciones
petróleo.
de Venezuela están aptas para ser devueltos y dice que todos son delincuentes. Entonces tienen el cuento, ahora todos los venezolanos pertenecen al Tren de Aragua, según el gobierno de Estados Unidos, pero también anuló el parol, que es un permiso que le permitió a la gente llegar legalmente de Cuba, de Venezuela, de Haití, de Nicaragua. Es decir, la idea acá, cualquier persona que sea inmigrante irregular es un delincuente y lo van a tratar de deportar. Muchos venezolanos en el exilio y también en la oposición pensaban que Trump iba a ser su salvador. Y ya el Miami Herald titulaba este fin de semana, traición de Trump a Venezuela. Entonces, empezamos con mucha euforia, veremos cómo sigue avanzando esto, pero tenemos que decir las cosas como son.
Y todos estos venezolanos que tenían el TPS, efectivamente eran personas que estaban legalmente en Estados Unidos, personas que habían matriculado a sus hijos en colegios, que tenían arriendos, que tenían absolutamente, estaban armando una vida. Estas personas que tenían que la condición del TPS estaban allí desde hace cuánto tiempo o eran todos muy recientes.
Todos los beneficiarios de TPS tienen que pasar por un proceso, tienen que pasar por revisión, tienen que pagar. Entonces, podía ser gente que estaba acá hace algún tiempo, pero la migración venezolana es relativamente reciente a Estados Unidos, solo que el estatus de protección temporal, los salvadoreños lo tienen más hace más de 20 años y los hondureños, les permite llevar una vida regular. Esa es la gran diferencia. Y como en todos lados, la migración genera controversia, pero aquí se está satanizando a toda una comunidad.
Diana, muchos
Así
van a
es,
terminar
así es,
aquí
Juan
en
Carlos.
Colombia.
Pues no creo que sea tan fácil, Mauricio, porque es que el acuerdo que ha logrado Trump con Maduro es que lo reciban allá,
No,
imagínense.
correcto. Pero
¿Cómo vuelven a
estando.
salir? Imagínense someter a esas personas a volver a salir, a volver a entrar, pero además a volver a llegar allá, como decía Juan Carlos, con la ficha de que usted es del Tren de Aragua, cuando no
Terrible.
es cierto.
Pero
No, claro.
y compran petróleo. Entonces, a Venezuela
Pero
vuelven y abren
no
todas
quieren
las.
instalarse en Venezuela, entonces seguramente buscarán alternativas en Colombia o en el resto de América Latina.
Pues estamos en el día a día mirando hasta cuándo esto dura y qué tipo de reacciones van teniendo los líderes de otros países, pero la misma comunidad internamente en los Estados Unidos, los mismos trumpistas, el Senado, sabiendo esto que ha dicho Juan Carlos, no se puede reelegir, no todo mal dura 4 años. Gracias.
Gracias.